Bienvenido o bienvenida a Wanderlust, el podcast en el que cada semana intento descubrir un poco más sobre grandes temas y tendencias actuales que llaman mi atención. Soy Paula Martín. Acompáñame un rato con este primer capítulo de Trabajar Viajando, la serie en la que exploro el fenómeno de los nómadas digitales en su aspecto más humano y sociocultural. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que lleva a la gente a convertirse en nómada digital? ¿Podemos identificar razones comunes que impulsan a las personas a abandonar sus países y sus trabajos para lanzarse a la aventura de viajar y a la experiencia de poder hacerlo mientras trabajan gracias a Internet y a las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo hacen? Para saber un poco más, voy a hablar con Marta Rey, una periodista española de 32 años que en el momento de esta entrevista estaba en uno de los primeros días de su vida como nómada digital en Lomé, la capital de Togo, junto a su pareja, Juan. Juntos trabajarán en la producción de reportajes audiovisuales sobre temas sociales en África.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, Paula. Estoy en Lomé, la capital de Togo, en el oeste de África, y llevo aquí 3 días. Llegué el viernes, hoy es lunes 8 de julio, y muy bien, aclimatándome a la ciudad bueno. y al clima, más que nada.
¿Cómo fue la llegada de Europa, de haber vivido en Europa no sé cuántos años, a de repente mudarte a Lomé, en Togo?
Pues bueno, la verdad es que la llegada ha sido tranquila porque tengo la suerte de conocer una persona que vive aquí en Lomé y que lleva 3 años viviendo en Togo, 13 años viviendo en África. Entonces es más fácil llegar a un sitio donde conoces a alguien. En ese sentido, pues él me ha ayudado a buscar un sitio donde quedarme y vino a buscarme al aeropuerto. Pero sí que es verdad que es la primera vez que viajo a esta zona de África. Y bueno, no ha sido difícil porque soy una persona que me interesa bastante África y la historia y la forma de vida de la gente, entonces como que ya tenía un poco una concepción de lo que iba a encontrar. Y bueno, pues sí, vivo en una calle que no está asfaltada, en esta ciudad no hay transporte público, ves pobreza constantemente. Pero como te digo, al conocer a alguien aquí, pues el principio de aprender a moverte y conocer gente, pues ha sido bastante fácil gracias a Juan, que es este chico que vive aquí en Lomé.
¿Y cuáles han sido entonces los primeros pasos según hayas llegado?
Pues bueno, lo primero de todo fue sacar las visas antes de venir, que es muy importante. La visa de Togo es fácil, pero por ejemplo la visa de Ghana, la frontera de Ghana desde donde te estoy hablando ahora mismo está a 2 kilómetros, o sea, estamos muy cerca de Ghana, pero es muy difícil sacar la visa in situ, ¿no? En la misma frontera cuando cruzas por tierra. Si vas por aire es más fácil, pero por tierra es muy difícil que te dejen acceder al país. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer la visa de Ghana en Berlín, porque nosotros hemos estado viviendo 7 años en Berlín. Y nada, pues lo primero que hicimos nada más llegar pues fue un poco conocer la dinámica de nuestra casa y las compañeras de piso con las que vamos a vivir. Y Juan, este chico que vive aquí en Lomé, pues nos presentó a sus amigos el sábado, fuimos a tomar una cerveza, entonces vas estableciendo relaciones vas preguntando dónde puedes trabajar, dónde tienes una buena conexión a internet para trabajar, dónde puedes buscar un sitio donde estés cómodo en plan oficina, por ejemplo. Hacer el teléfono, o sea, sacar un número de teléfono para poder tener internet y hacer llamadas telefónicas. Y ahora estamos en búsqueda de un medio de transporte, porque aquí no hay transporte público en Lomé y todo el mundo se mueve con mototaxi o taxis normales en coches, o casi todos los expats que viven aquí se compran un coche. porque es difícil moverte si no tienes un medio de transporte. Entonces ahora el siguiente paso es buscar una moto de segunda mano para poder movernos por la ciudad en los 2 o 3 meses que estemos aquí.
Uh-huh. O sea que va a ser vuestra base además durante 2 o 3 meses, ¿no?
Sí, en principio, como no tenemos un plan fijo, la idea es quedarnos en Lomé al menos 2 meses, porque aquí, bueno, pues tenemos a Juan y nos va presentando a gente que te va dando ideas de diferentes proyectos o temáticas que se pueden cubrir. Y entonces, pues la idea es eso, quedarnos aquí o tener Togo, Lomé en este caso, como base, y viajar a Ghana y a Benín, que son los países que están que hacen frontera, ¿no?, con Togo, preproducir las historias en Togo y luego viajar a estos países una semana para grabar los reportajes que queramos hacer. Pero sí, en principio es importante también tener una base para tener tus cosas, para establecer lazos sociales con gente que te puede ayudar y que te puede dar contactos para desarrollar tu trabajo.
Uh-huh. ¿Y de ahí ya vais a estar viajando sin una base fija o vais a continuar teniendo vuestro piso, vuestra habitación o tal?
Bueno, todo dependerá un poco de cómo se desarrollen estos 2 meses. Si vemos que aquí estamos a gusto y que podemos sacar más temáticas, pues a lo mejor nos quedamos aquí más tiempo. Y si no, la idea es pues coger otra vez la mochila y viajar al este de África. Nos gustaría ir a Mozambique para poder cubrir un poco la reconstrucción del tifón que hubo de las inundaciones que hubo en marzo, abril de este año. Pero bueno, como te digo, está todo un poco en el aire, no tenemos un plan fijo. Es lo bueno, ¿no?, de poder ser nómada, que puedes ir improvisando.
Sí, o sea, que tienes ahí flexibilidad, ¿no?, para poder ir adaptándote a las circunstancias según se vaya cambiando el plan también o se te vayan presentando trabajos o oportunidades.
Dependiendo de las oportunidades que van saliendo, pues puedes ir decidiendo, ¿no? Nuestro proyecto, que en este caso es grabar reportajes sobre temas sociales, como te decía antes, es abierto, ¿no?, y depende un poco de las historias y de la gente que te vayas encontrando por el camino. Entonces, en ese sentido, pues tenemos bastante flexibilidad a la hora de movernos y poder decidir dónde nos quedamos o dónde no nos quedamos o si nos movemos o si... claro. No sé, o sea, al no tener un plan fijo y depender un poco del contexto y de la actualidad y de lo que vas encontrando por el camino, pues vas decidiendo sobre la marcha.
No estáis atados entonces, pero a lo mejor partís con una base de clientes o tenéis ya algún trabajo online con el que poder ir generando unos ingresos mientras se van generando esos reportajes, o cómo estáis llevando el tema ingresos, el tema pues ir ahorrando y bueno, pues haciendo algo de dinerillo.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es de los ahorros que teníamos los hemos dividido. Hemos asignado un presupuesto para los 6 meses de viaje, que es más o menos de 900 euros al mes, que es mucho, probablemente no lo gastemos todo, porque bueno, estos países son bastante baratos, y luego hemos hecho como un colchón para si regresamos a España o a Alemania, que es donde tenemos nuestra base, poder vivir un año en caso de que no encontremos trabajo. Porque nosotros para venir aquí teníamos los 2 trabajos, pero nos hemos despedido de nuestro trabajo para hacer este proyecto. Entonces, tenemos ese presupuesto para viajar. Además, yo, además de periodista, me dedico al marketing online y de vez en cuando me salen pequeños proyectos que me dan pequeños ingresos. Y nosotros en Alemania, con las empresas con las que trabajamos, están enfocadas a los medios de comunicación. Mi pareja, Juan, trabajaba para la agencia de noticias francesa AFP, que les interesa bastante el contenido de África, y yo trabajaba para la televisión pública alemana Deutsche Welle, que su canal inglés también está enfocado a contenidos africanos, les interesa uh-huh. bastante la región. Entonces, antes de salir de Alemania, hablamos con ellos para comentarles pues, que nos veníamos aquí y que igual sería posible que les mandásemos pitch de ideas, ¿no? Sobre reportajes que podríamos hacer para ver si ellos estarían interesados y les gustaría comprarlos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear una base de datos de posibles clientes. Y bueno, la idea es pues ir encontrando historias, ir mandando pitch a estos diferentes clientes y ver si hay suerte y les interesan las ideas, y entonces pues de ahí pues ir cobrando algo de dinero. Pero bueno,
termina.
Sí, dime. No, que no, o sea, no es 100%. O sea, ahora mismo no sabemos al 100% que podamos vender contenido, por eso nosotros venimos ya con un presupuesto de, bueno, si a las muy malas no vendemos nada, tenemos suficiente dinero para sobrevivir estos 6 meses y luego volver a Europa y seguir teniendo un colchón para buscar trabajo.
No, lo que iba a comentar era que dices que, bueno, que está un poco tal, pero yo veo que está todo súper bien pensado y calculado, pues vamos, súper milimétricamente, lo del presupuesto y el colchón económico y tal, como que como muy racionalmente, ¿no? En plan, vamos a intentar vender esto, pero por si acaso no, no vamos a morirnos de hambre, no vamos a ir a pulmón, no vamos a hacer trabajos raros en tal, vamos a hacer las cosas serias, y si no logramos venderlo o sacar ingresos suficientes, al menos tenemos cómo poder subsistir mes a mes, y luego si nos tenemos que volver, pues también tenemos, hasta que encontramos trabajo. Yo veo que lo tienes bastante bien atado.
Claro, a ver, al final esto es una inversión, ¿no? Porque aunque igual y no vendamos nada, pues ya con la experiencia y con la aventura ya estás haciendo una inversión en ti mismo sobre todo, ¿no? Y puedes crear un portfolio que aunque no vendas, pues es para ti y te abrirá puertas en el futuro. Lo que nosotros no queríamos hacer era venirnos con una mano delante y otra detrás, porque bueno, puede ser que lo intentes y te salga bien, pero también puede ser que lo intentes y te salga mal. Entonces es importante tener pues un colchón, ¿no? Y una seguridad. Es más fácil hacer este tipo de proyectos si tú tienes la seguridad de que si te sale mal, no lo vas a pasar mal después económicamente, ¿no? Vas a tener una manera de subsistir hasta que encuentres algo nuevo, que si tú te vienes con una mano delante y otra detrás, porque la presión es mayor. Entonces, cuando nos planteamos esta idea fue como, vale, vamos a ver cuánto dinero tenemos y ver si es posible que nosotros nos vayamos con un presupuesto para el viaje y nos quede suficiente dinero para que cuando volvamos, en caso de que no nos haya ido bien, podamos vivir tranquilos mientras encontramos un trabajo. Y como te decía, esta manera de organizarse también te ayuda a que cuando tú estás aquí, si las cosas no te salen como tú piensas, tampoco tienes muchísima presión de tengo que vender, porque si no, cuando vuelva no tengo nada.
Claro, claro. Pero para eso has necesitado ahorrar mucho dinero, ¿no? Durante un tiempo.
Sí, sí, para eso han sido muchos años de ahorro. Yo siempre he sido un poco hormiguita. Mi madre siempre me dice eso, que soy como una hormiguita que bueno, me gusta ahorrar porque me gusta mucho viajar y para, o sea, yo ahorro para viajar, básicamente, ¿no? Es la cosa que más me gusta en la vida, creo que puede ser viajar, porque te abre mucho la mente, porque conoces otras culturas. Entonces yo siempre ahorro para poder viajar, y pues sí, han sido unos cuantos años de ahorrar, pero bueno, ha merecido la pena, porque pues hoy estoy hablando contigo desde
Togo, sí.
África del Oeste, desde Togo.
Además, con muy buena conexión a internet, veo que a veces bueno, pues hay ciertos problemillas, pero por lo general te estoy oyendo bastante bien. O sea, que eso también es importante.
Sí, bueno, no hay conexión en todos lados, como te podrás imaginar. Pero bueno, en casa la conexión más o menos funciona más o menos bien. Y es sorprendente, ¿no? Porque esta gente, o sea, hay mucha gente que vive sin electricidad y sin agua y no tiene infraestructura, pero son, no sé, las diferencias. También nosotros vivimos en una casa de expats, ¿no? Vivimos con dos chicas que trabajan para la agencia de cooperación alemana, la GIZ. Uh-huh. Y bueno, una de ellas lleva viviendo aquí casi 2 años y pues tiene las comodidades europeas, por decirlo de alguna manera.
Claro, también ese es otro aspecto un poco, ¿no? Del tema de los nómadas digitales, que viajan, ¿tú crees que viajan? O sea, ¿cómo crees que es la integración? Porque claro, hasta cierto punto tú intentas vivir como un local, intentas, pues no sé, vivir con ellos, integrarte lo más posible, pero por otro lado también por tu trabajo y por bueno, por las comodidades y las necesidades que llevas aprendidas de casa, pues ya viajas con unas ciertas comodidades, con unas ciertas ventajas, o el tema del internet ya es algo que eso, la mayoría de la gente no tiene ni electricidad, y en tu calle has dicho que no está asfaltada.
No, a ver, lo de la integración, o sea, depende de muchos factores. Primero, depende de tu personalidad, ¿no? Y de si tú necesitas muchas comodidades para vivir, claro. Yo creo. El tema de trabajar a través de internet, pues evidentemente cuando tú necesitas internet para trabajar, siempre necesitas ir a sitios donde la conexión a internet sea buena. Entonces eso es un must que todo digital nomad, ¿no? Todo nómada digital es lo primero que busca, una buena conexión a internet. De hecho, por ejemplo, hay muchos nómadas digitales que se mueven por el sudeste asiático y hay muchos blogs donde la gente comparte cuáles son los mejores sitios para conectarse a internet.
Sí.
En lo que respecta a la integración en estos países, a ver, yo llevo aquí 3 días, tampoco puedo hablar mucho. Uh-huh. Te puedo comentar un poco pues la experiencia de mis compañeras de piso que llevan aquí más tiempo. Pero la integración nunca va a ser al 100% porque
no, claro, eso ya queramos viene o no, de partida que no, o sea.
Claro, no, o sea, aunque yo pienso que somos iguales, no somos iguales, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida totalmente diferente al que tienen aquí, ¿no? Esta mañana hablaba con este chico amigo nuestro que lleva viviendo aquí en Lomé 3 años. Que nosotros los europeos pensamos mucho a largo plazo, ¿no? Ahorramos para viajar. Todos los proyectos que hacemos son con miramientos de desarrollo. La gente aquí vive en el día a día.
Uh-huh. Claro.
Entonces, la integración como tal, pues sí, puedes comunicarte con la gente, ¿no? Y intercambiar conversaciones, pero por ejemplo nuestra compañera de piso, Franci, que es alemana, nos decía que es muy difícil hacerte un amigo togolés. Te lleva mucho tiempo hasta que consigues que esa persona confíe en ti y que tú puedas confiar en esa persona y se establezca un lazo de amistad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que los nómadas digitales como tal no se integran 100% en las comunidades o en las regiones a las que van, porque al final tú estás ahí de
claro,
manera temporal.
Paso, sí.
Efectivamente. Entonces, es difícil. Por ejemplo, Juan, este amigo nuestro que vive aquí, bueno, pues él lleva 3 años viviendo aquí y, por ejemplo, él lo que hace es que él tiene un grupo de música con músicos togoleses y los viernes abre las puertas de su casa para que todo el barrio vaya
a escuchar música.
A su casa, porque hacen como pequeños conciertos, sí, ¿no? O sea, el patio de su casa se convierte en un escenario improvisado y la gente del barrio va a escuchar música a casa. Entonces, él utiliza esto como una herramienta un poco para él integrarse también en la comunidad y que el barrio le conozca, ¿no? Y le proteja de alguna manera y él también tenga acceso a poder tener una relación con esta gente.
Me parece una manera buenísima de relacionarte con la gente y de aportar tú también un poco a la comunidad en la que estás viviendo, ¿no? Que también es verdad que esas diferencias económicas y socioculturales te hacen diferenciarte bastante, pero está genial que la música te pueda unir a ellos de esta forma tan desinteresada y jugar. Me parece como, además también es un buen consejo, ¿no? Para alguien que viaje, en plan, bueno, pues tú intenta de alguna forma aportar donde estés y de alguna forma relacionarte a través de cosas tan universales como la música, el arte, la diversión, no sé.
Claro. La cultura. El sábado van a hacer un pequeño cineforum. Tienen un proyector y es la primera vez que lo hacen este sábado que viene. Van a proyectar una película para los niños del barrio en el patio de su casa, ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante que si tú viajas y vas a estar en un sitio, intentes establecer pues pequeñas relaciones con la gente de alrededor también para que ellos sepan que tú no... O sea, que tú, vale, eres el extranjero, pero que también te gustaría formar parte de su comunidad de alguna manera, ¿no? Entonces, con estas pequeñas iniciativas, pues estableces un intercambio sociocultural que a ellos les ayuda a conocerte mejor, al extranjero, y a ti te ayuda a conocer también su cultura, ¿no? Y a conocer cómo viven y a establecer una relación social y igual no construir una amistad, porque una amistad lleva mucho tiempo, pero bueno, pues comunidad, ¿no? Tener una relación con tu comunidad de vecinos de alguna manera.
Me parece una idea buenísima. Oye, vamos un poquito más atrás a donde estábamos hablando de los preparativos. Me dices que sacasteis la visa tanto de Togo como de Ghana, que claro, ya estáis anticipando que ibais a ir, entonces está genial. Saber esto también, te vas a hacer un pequeño recorrido y ves que aquí vas a ir, miras a ver qué requisitos hay, pues si lo necesitas, pues hacer con antelación, tal. Pero, ¿qué más preparativos hicisteis, aparte de las vacunas? Que eso está claro.
Bueno, sí, nos tuvimos que poner un montón de vacunas y comprar los profilaxis para la malaria. Eso en tema de salud, tuvimos que hacer un seguro médico internacional, porque claro, con el seguro médico que teníamos en Alemania, pues te cubre en la Unión Europea, pero no te cubre fuera. Entonces tuvimos que, pues eso, contratar un seguro médico. Luego tuvimos que comprar material técnico, cámara, discos duros, trípodes, etcétera, para el trabajo del día a día. También tuvimos que hacer un seguro para el equipo porque, bueno, es muy probable que en algún momento tengamos algún percance y... Claro, llevamos material valorado como en unos 7.000, 8.000 euros. Entonces necesitamos un seguro para este material porque, bueno, pues es probable que en algún momento nos tengamos que enfrentar a algún tipo de percance de que nos roben o no sé, que se dañe el material, etcétera. Entonces, claro, se rompa, siendo un material tan caro, pues necesitas un seguro. ¿Qué más? Nosotros llevábamos 7 años viviendo en Berlín, hemos tenido que subalquilar nuestra casa, que ese ha sido otro trámite importante. Hemos tenido la suerte de que un amigo estaba buscando piso y se ha podido quedar en casa a vivir. Y bueno, en realidad poco más, hacer la mochila con lo indispensable, una mochila que no pese mucho, porque si te vas a estar moviendo, lo mejor es cuantas menos cosas lleves, mucho mejor, tu espalda te lo agradecerá. Y poco más.
O sea, la frugalidad, importante, los básicos de seguridad, de cosas técnicas, cosas legales, y luego frugalidad al viajar, ¿no? Entiendo. Viajar ligero y así se viaja más lejos.
Eso es.
O sea, que estos son los pasos que aconsejaríais a una persona que se esté planteando esta vida, ¿no? En lanzarse a ello.
Sí, bueno, yo creo que es importante cuando tú te planteas esto, pues es importante también bueno, elegir dónde quieres ir y una vez que lo has elegido, informarte, ¿no?, sobre cuáles son las condiciones de vida, el clima, qué tipo de vacunas necesitas, seguros médicos, qué tipo de ropa tienes que llevar, etcétera, ¿no? Pues hacer un poco de investigación de dónde vas a ir, cuáles son las costumbres, qué religiones hay en esos países, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si te fueses a Irán, sabes que pues las chicas siempre tenemos que llevar el pañuelo en la cabeza, por ejemplo, etcétera, ¿no? Un poco saber las costumbres del sitio al que vas, porque también sí. Es una manera de integrarse, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos antes. Y nada, pues hacerte un presupuesto de cuánto cuesta la vida, ¿no? Nosotros lo que hicimos, hay una página web que se llama Numbeo, con Numbeo. Es una página web que te muestra el coste de vida en los diferentes países del mundo. Entonces ahí puedes ver cuánto cuesta de media alquilar un apartamento de una, dos, tres habitaciones, cuánto cuesta de media comer en restaurantes de diferente categoría, cuánto cuesta la electricidad, cuánto cuesta el agua, cuánto cuesta el transporte, no sé, diferentes...
Claro, y de ahí os sacasteis el presupuesto.
Claro, entonces tú con eso puedes hacerte, a grosso modo, una idea de cuánto vas a necesitar para sobrevivir un mes, ¿no? Y a partir de ahí, pues uh-huh. vas calculando un poco el presupuesto que necesitas, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta cuánto te cuesta el seguro médico al mes, en nuestro caso cuánto cuesta el seguro del equipo, etcétera, ¿no? Vas haciendo como una hoja de cálculo de cuáles son los gastos que vas a tener fijos al mes para poder plantearte cuánto dinero necesitas para sobrevivir los meses que vas a estar viajando.
¿Y para viajar tenéis alguna web así que recomendéis de comprar billetes o tal? ¿O cómo vais a viajar? ¿Vais a viajar en avión, en otros transportes o va a depender?
Bueno, depende un poco de dónde vayamos a ir. En principio, para movernos por la región probablemente vayamos en taxi o en camión, como le llaman aquí, que son colectivos, autobuses. Que bueno, pues lo uh-huh. típico, ¿no? Que es un autobús que no sale hasta que no está lleno y es mucho más lento viajar así, pero bueno, también es una experiencia. Viajaremos en taxi, ¿no? En coche. Para ir a países que están más lejos, pues probablemente tengamos que ir en avión. El problema del avión en África es que la demanda es tan baja porque evidentemente la gente no... La mayoría de la gente que vive en estos países no se puede permitir coger un avión, que los precios de los billetes son bastante altos. Entonces, bueno, eso hay que estudiar un poco cuál es el mejor movimiento, ¿no? El movimiento estratégico para irte a un sitio que te permita llegar a otros lugares fácilmente. Nosotros normalmente para comprar vuelos, siempre en Europa hemos utilizado Skyscanner, pero es verdad que yo últimamente he empezado a utilizar Google Flights porque me he dado cuenta que tienen más compañías. Específica como tal, lo que sí me gusta hacer es leer muchos blogs de uh-huh. gente pues, que ya ha estado por aquí, que siempre te dan tips y consejos de cómo llegar a los sitios o cómo moverte en un mismo sitio, qué uh-huh. sitios son interesantes de visitar.
¿Y cuáles podrías recomendar?
Hay un chico español que se llama Sele, que tiene un blog que se llama El Rincón de Sele, y a este chico le gusta mucho la aventura y ha viajado bastante por África y bueno, la verdad es que el tipo describe todo, uh-huh. o sea, hace posts muy largos donde te describe todo, te describe pues cómo se ha movido de un sitio a otro, qué ha comido, dónde se ha quedado, qué ha visto, qué no ha visto... entonces yo le leo bastante. Hay otro blog español que se llama Viajeros Callejeros, que son una pareja que también se mueven bastante, lo que pasa que ellos ya viajan de otra manera, uh-huh. Viajan un poco como con más presupuesto, ¿no? Igual Sele viaja un poco más en mínimos. Entonces, bueno, pero está bien porque bueno, pues ambos dos te pueden dar información. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que mejor funciona cuando viajas, aunque tú hagas la investigación antes de viajar y tal, al final lo que mejor funciona es llegar al sitio y preguntar a la gente que vive aquí, ¿no? Que son los que te van a dar igual los consejos más...
Los mejores consejos.
Efectivamente.
Uh-huh. Oye, me has contado lo de la pareja que viaja junto y tal. En tu caso viajas en pareja también.
Sí.
O sea, ¿esto de qué manera ha condicionado tu viaje? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo...? O sea, ¿habrías tomado la misma decisión de viajar sola, de tener que hacerlo sola?
Bueno, igual y cuando viajas con alguien es más fácil, ¿no? Yo no soy una persona muy solitaria, a mí siempre me gusta estar con gente, soy una persona bastante social y creo que las cosas compartidas se disfrutan más. La verdad es que es la primera vez que hacemos un viaje juntos tan largo... tanto tiempo los dos juntos, ¿no? Que siempre que hemos viajado a otros sitios, pues al final o íbamos con más gente o conocíamos a alguien y nos quedábamos con alguien, ¿no? En el sitio en el que íbamos. Además, nosotros tenemos el plus de que vamos a trabajar juntos. Ya hemos trabajado uh-huh. juntos anteriormente, pero bueno, esta vez sí que va a ser mano a mano, ¿no? Igual en las otras ocasiones trabajábamos con más gente. Y bueno, es un reto porque al final pues es tu pareja, ¿no? Y tienes que entenderte con ella, pero también es bonito, ¿no? Tener la oportunidad de poder compartir, mira, está aquí a mi lado y se está riendo, compartir.
Hombre, desde poder... luego va a ser súper intenso, ¿eh? Eso desde luego.
Sí, sí, o sea, es intenso, pero bueno... Nosotros también llevamos muchos años juntos, entonces nos conocemos bastante bien y bueno, pues aprendes a lidiar con la otra persona, ¿no? En el día a día y bueno, si no nos divorciamos en esta, es que todo va bien.
Bueno, y de esto me lleva a cómo has llegado a convertirte en nómada digital, aunque sea por unos meses o ya veremos, porque luego después te preguntaré por vuestras ideas a un poco más largo plazo. Pero cuéntame cómo ha sido llegar a la idea de irte a África, a Togo, a hacer esto, este proyecto, ¿cómo has llegado a ello?
Bueno, yo he estado trabajando bastantes años en oficina y es algo que me gusta poco, ¿no? Esa dinámica de 8 horas, 5 días a la semana. No soy yo mucho de ratón de oficina, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya cuando estuve en Berlín, estuve un par de años trabajando como freelance. A través de internet, ¿no? En marketing online, entonces pues viajaba bastante también, ¿no? Y trabajaba mientras viajaba, más a nivel europeo, ¿no? Y bueno, esta vez, pues como te comentaba antes, los dos teníamos un trabajo, trabajábamos como autónomos, como freelance, pero bueno, era un trabajo más fijo, por decirlo de alguna manera, in situ, porque yo tenía que ir a... Cuando trabajaba en Deutsche Welle, ¿no? En la televisión, tenía que ir a los estudios a trabajar todos los días. Uh-huh. Y bueno, este proyecto de África es una idea que nosotros teníamos ya desde hace bastante tiempo que no terminábamos de realizar porque, bueno, los trabajos que teníamos en Berlín eran buenos y eran una oportunidad para desarrollar nuestro currículum. Pero llegó un momento que nos planteamos que si no lo hacíamos ahora iba a ser un plan que se iba a demorar en el tiempo y que al final no íbamos a terminar nunca de hacer, ¿no?
Sería un bonito sueño que se quedaría ahí en una estantería y ya.
Efectivamente, ¿no? Sería algo que bueno, pues la típica espinita clavada que luego con el paso del tiempo te arrepientes de no haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una decisión difícil porque pues nosotros estábamos contentos con nuestro trabajo, ganábamos bien, nuestra vida social estaba totalmente... teníamos una buena vida social en Berlín, ¿no? Una familia que hemos hecho durante todos estos años. Entonces, pues sí, la decisión ha sido difícil, pero bueno, como dice Juan, mi pareja, solo se vive una vez.
Efectivamente.
Y la vida está para vivirla, ¿no? Entonces, pues a veces hay que tomar estos riesgos, pero bueno, como te contaba antes, ha sido tomar un riesgo, pero con un poco de cabeza, ¿no?
Claro, porque, riesgo calculado, al bueno, fin y al cabo.
Efectivamente, uh-huh. efectivamente, ¿no? Porque, bueno, nuestra estrategia consiste en eso, en, vale, tomamos el riesgo, pero igual y tenemos un backup, por si las cosas no salen bien, pues poder volver a Europa con uh-huh. algo de seguridad.
Y una cosa, si volvéis a Europa, ¿tú volverías a una oficina? Porque este es un tema que también a mí me remueve.
A ver, depende. Si el trabajo que vaya a hacer en oficina es un trabajo que me motiva y que me gusta y que me merece la pena estar 8 horas, 5 días a la semana en una oficina, sí, volvería uh-huh. a una oficina. Pero preferiría intentar... O sea, mi objetivo es intentar encontrar un trabajo que tampoco me requiera estar 5 días a la semana, 8 horas en una oficina. Pero no sé, no puedo decir de este agua no beberé.
Pero igual sí que te gustaría, a lo mejor por lo que me cuentas, tener un esquema de trabajo distinto, ¿no? Que no sea...
Sí, para mí... Mm. Para mí lo ideal sería, pues, igual, en caso de tener, por ejemplo, un trabajo de oficina, me gustaría que fuese un trabajo de oficina de 60% oficina, 40% campo, ¿no? Entonces, un trabajo de oficina que, vale, estás en la oficina, pero que también te permite viajar al mismo uh-huh. tiempo, ¿no? No tener que estar todo el día en la oficina. Tampoco me importaría a largo plazo, y si esto nos sale bien, pues igual y nosotros podemos seguir haciendo reportajes por nuestra cuenta, lo que conlleva que no tendremos un trabajo de oficina, sino que tendremos un trabajo nómada, ¿no? Estableceremos una base en algún sitio y a partir de ahí pues seguiremos viajando para trabajar. Uh-huh. Pero bueno, como te digo, si encontrase un trabajo de oficina de 8 horas, 5 días a la semana en algo que me motive mucho y que me guste, pues tampoco diría que no. Uh-huh. No sé, creo que hay que estar abierto un poco a todo porque es la mejor manera de conocer qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta.
Sí, y porque no hay nada inamovible en la vida y no hay nada eterno. O sea,
efectivamente.
Cualquier momento puedes cambiarlo. O... después de estos 6 meses... ¿Tenéis algo pensado o vais a ver cómo va la cosa?
Pues mira, después de estos 6 meses pueden pasar 2 cosas. Si nos va bien y conseguimos no gastarnos nuestro presupuesto viajero, volveremos a casa por Navidad para estar con la familia y los amigos, y a finales de enero nos iríamos a Latinoamérica otros 6 meses a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí ahora. Ese sería uh-huh. el plan ideal, pero si no conseguimos hacer dinero suficiente como para seguir viajando, pues no sabemos si... O sea, lo más fácil sería volver a Berlín, porque tenemos allí nuestra casa, ¿no? Nuestro apartamento y nuestras cosas, uh-huh. y recuperar nuestros trabajos anteriores, que las puertas... Tenemos la suerte de que la gente con la que trabajábamos se ha quedado a gusto con el trabajo, o sea, está contento con el trabajo que hemos hecho uh-huh. y las puertas están abiertas. O intentar volver a España ya de una vez, porque llevamos casi 11 años fuera, y buscar un trabajo. Pero uh-huh. está todo muy en el aire.
¿Qué es lo que... está como impidiendo que volváis a España, tal? O sea, lo bueno es que son los trabajos y vuestra vida en Berlín, ciertos aspectos del mercado de trabajo en España que no os gustan, ¿qué es lo que os está...?
A ver, nosotros tenemos una posición privilegiada en Alemania, ¿no? O sea, yo, el trabajo que yo tenía en la tele, trabajaba 12 días al mes, cobraba muy bien, tenía mucho tiempo libre para hacer otras cosas como estudiar, ¿no? Que por eso empecé, estoy haciendo un máster en Derechos Humanos en ese tiempo libre que me dejaba el trabajo. Entonces, bueno, lo que nos echa un poco para atrás de volver a España es que las oportunidades que encuentras en España no son las mismas. Entonces, a mí me asusta mucho cuando voy a España y oigo a la gente que trabaja en oficinas 12 horas al día... porque no se puede ir antes que su jefe y luego te dicen cuánto cobran y son sueldos irrisorios, ¿no? Entonces, hay que ser un poco práctico en la vida también, ¿no? Y a mí me gustaría volver a España, pero yo siempre digo, yo no voy a volver a España a cualquier precio, ¿no?
Claro.
O sea, si vuelvo a España, no pretendo cobrar en España lo mismo que cobro en Alemania, porque eso es una utopía y no va a pasar, pero sí me gustaría encontrar un trabajo pues que no sea precario. Y normalmente cuando hablas con la gente, pues la gente se queja mucho, ¿no?, de la precariedad de los trabajos en España. Entonces,
sí,
bueno, si encontrásemos un buen trabajo, de hecho, nuestro objetivo es intentar encontrar un trabajo en una organización internacional o vivir en España y trabajar en España, pero contratados por otro país de la Unión Europea, ya sea Alemania, Suiza, Bélgica, con sueldos europeos. Ajá. Eso sería la repanocha, ¿no? Sería lo mejor que podría pasar. Entonces, sí, igual y lo que nos echa un poco para atrás es a la precariedad laboral que igual y creo que está mejorando en los últimos tiempos, pero que no termina de arrancar.
Pues sí, yo también lo creo. Bueno, una última cosa. ¿Dónde os puede seguir la pista aquel que os haya escuchado y quiera pues leer lo que escribís, los trabajos que vais a ir haciendo? Yo sé que te has hecho un Instagram.
Sí, me he creado Instagram. Y Juan también tiene Instagram, entonces se nos puede seguir en ambas cuentas de Instagram. Yo me llamo Marta Rey y mi chico se llama Juan Maza. Luego Juan tiene una web que es juanmaza.com. Yo me voy a crear la mía porque creé una hace mucho tiempo, pero la tengo un poco olvidada, entonces la tengo que actualizar, que será martareyruiz.com. Y bueno, yo creo que nos moveremos mucho a través de Twitter también, sobre todo pues para hacer post de todos los trabajos que vayamos haciendo. Los trabajos que consigamos vender, pues eso, lo promocionaremos a través de nuestras redes sociales, y los trabajos que no consigamos vender, pues los subiremos a nuestras respectivas páginas web. Que servirán como de plataforma para, pues, un poco para hacer portfolio, ¿no? Tendremos ahí nuestro portfolio de trabajos.
Muy bien, pues estaremos siguiendo la pista, estaré y nada, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, Paula.
Que por lo que he oído, tiene muy buena pinta.
Sí, allá vamos.
Bueno, varios puntos a destacar de esta conversación a la que le encuentro muchísimo jugo. Los voy a enlazar con ciertos consejos que extraigo tanto de la entrevista como de mi propia experiencia y de blog, webs y podcasts que están dedicados a este tema y que pueden ser útiles para aquellas personas que estén pensando seriamente en convertirse en nómadas digitales. Lo primero es los motivos por los que lanzarte a ello. Hay varios y entre ellos están la insatisfacción con tu propia vida, el no encajar con la dinámica laboral convencional o la sed de aventuras en tu vida diaria. Para Marta es más bien la existencia de un proyecto con el que ella y su pareja han soñado mucho tiempo y la constatación de un hecho, y es que nuestro tiempo es finito, que vida no hay más que una que sepamos y que si quieres hacer algo más te vale ponerte manos a la obra para que ese proyecto o sueño se realice, porque si no, siempre te quedará esa espinita clavada. Nadie se arrepiente de iniciar demasiados proyectos o de viajar demasiado. La gente al final de su vida se arrepiente más bien de no haber hecho más cosas con las que soñaban. Ella también habla de la realidad de los expatriados españoles que llevan muchos años viviendo en otros países donde han alcanzado una posición muy buena y han hecho su vida y, claro, les gustaría volver a España, pero miran hacia aquí, preguntan a sus amigos y ven que aún hay mucha precariedad, que no podrán encontrar las condiciones de las que disfrutan en sus trabajos en el extranjero. Es triste, pero los buenos datos económicos de las grandes empresas de este país están tardando mucho en llegar a los trabajadores y los salarios son aún muy bajos y las condiciones malas y obsoletas para una sociedad que está cambiando muy rápidamente. Algo que menciona Marta y que yo ya practico es el trabajar para empresas o clientes en Europa con contratos y precios de esos países, no de aquí. Pero claro, no todo el mundo lo consigue. Marta y Juan tenían buenos trabajos y un piso y una vida en Berlín, pero se decidieron a llevar a cabo su proyecto y lo pensaron y prepararon muy muy bien y han dejado una puerta abierta para volver si lo desean desean o si las cosas no salen como esperaban. Yo diría que este es un muy, muy buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien antes de emprender una experiencia tan rompedora como esta. El segundo aspecto central es los pasos prácticos y la logística, los preparativos previos para convertirse en nómada digital. Como dice Marta, con mucho acierto, es importante no marcharse con una mano delante y otra detrás. La vida del nómada digital no es un camino de rosas. Hay mucho trabajo detrás y habrá momentos difíciles que además tendrás que gestionar solo o sola en un país extranjero. Así que lo mejor que puedes hacer es preparar muy bien tu viaje y tener un buen colchón económico que amortigüe la escasez de ingresos si las cosas no van bien. Así no tienes tanta presión por conseguir ingresos inmediatamente y puedes disfrutar del viaje y de la experiencia. Y si además puedes dejar alguna vía de escape o plan B, pues mejor. En el caso de Marta, los dos podrían volver a sus trabajos y a su vivienda y aún les quedarían ahorros para la vuelta. Ellos se han arriesgado por algo que llevaban tiempo pensando y les hacía ilusión, pero ha sido un riesgo calculado para no darse la gran hostia si las cosas se tuercen. Aquí hay que distinguir entre la persona que comienza una vida nómada y el joven o la joven que acaba de terminar la universidad o no estudia y se pone a viajar sin un plan de vida muy definido más que conocer mundo, que creo que son cosas muy distintas. Por lo tanto, en los meses o incluso años previos a tu partida, ahorra todo lo que puedas para subsistir viajando aunque no consigas ingresos durante todos los meses que tienes previsto viajar en principio. Nadie quiere volver antes de tiempo porque se ha quedado sin dinero. Mírate muy bien todos los papeles que necesitas y que no podrás conseguir cuando estés de viaje. Todas las vacunas necesarias, los seguros, los tiempos de cada procedimiento. El concepto de nomadismo digital sugiere un trabajo que puedes desarrollar enteramente online, por lo que comenzar tu viaje ya con clientes o encargos, además de proporcionar ingresos, le daría a tu viaje entidad y razón de ser. No eres un turista o un viajero sin más. Eres alguien que trabaja viajando y para que te lo creas de verdad, en mi opinión no hay nada mejor que partir con un trabajo o empresa online. Otra cosa ultra importante es hacerte un presupuesto casi milimétrico y cumplirlo a rajatabla. Apuntar todos los gastos en una plantilla de Excel y vivir con lo justo y necesario. Los nómadas viajan ligero y, como vemos con Marta, llevan vidas frugales en cuanto a lo económico y material. Para ellos es mucho más enriquecedora la experiencia. Como dice ella, al final esto es una inversión en ti mismo o misma, así que aunque quizás no logres tus objetivos o prolongar el viaje o convertirlo en tu forma de vida, habrá merecido la pena seguro y te llevarás muchas enseñanzas valiosas que no se consiguen con dinero. Recuerda que siempre se puede volver a un trabajo de 9 a 6. Para terminar, el tema más delicado: habitar el lugar en el que vives, aunque sea de paso. Es un tema bastante espinoso y con muchos puntos a considerar. El tema de la integración, de la convivencia con los habitantes de los países en los que vives, porque eso es lo que estás haciendo al final, vivir en otros países. Cada vez somos más individualistas y a ello nos empujan los móviles, las suscripciones personales a Netflix o Spotify, e incluso este tipo de vida del que estamos hablando, el de nómada digital, en el que muchas veces eres freelance o dueño de una empresa unipersonal o trabajas en remoto. Entendemos mal la libertad y la independencia y nos aislamos en nuestro caparazón, en el que se está muy cómodo y todo está colocado como nos gusta, pero en el que estamos aislados. Estamos perdiendo el sentimiento de comunidad, la cooperación y la solidaridad que son tan necesarias para un animal tan gregario como el ser humano. Además, esto se utiliza en nuestra contra sin que nos demos cuenta o sin que lo impidamos por pura comodidad. Y así nos convertimos en extraños entre nosotros, en trabajadores sin la fuerza que proporciona la unión, en consumidores desprotegidos frente a las grandes corporaciones y en turistas de países ricos desarrollados que viajan a países exóticos como Tailandia, donde hay buena conexión a internet y precios bajos y donde nos importa un carajo la gente del lugar y de qué forma nuestro modo de viajar impacta en sus vidas, mientras podamos encontrar marcas occidentales que nos hagan sentir en casa. Eso sí, a los habitantes de esos países que ni se les ocurra poner un pie en nuestro territorio, que ya la cosa pierde la gracia y no son turistas ni trabajadores, los famosos expats, sino inmigrantes. Un estigma moderno, ya que el ser humano se caracteriza precisamente por el nomadismo y por haber protagonizado grandes migraciones a lo largo de su historia. Por esto me parecía importante tratar este tema con Marta. Es obvio que un nómada siempre está de paso, y eso complica el desarrollo desarrollar relaciones reales y profundas con las personas que habitan el lugar a donde has viajado. Pero más allá de interactuar y de relacionarse, ¿es posible llegar a un cierto grado de comunidad o de integración? ¿De qué forma ven los locales a esos jóvenes, por lo general occidentales, que llegan a su ciudad, buscan un cibercafé y despliegan su portátil y tal vez un equipo fotográfico o técnico y que se pueden permitir vivir de esa forma y viajar a donde quieran? ¿La vida de estos nómadas digitales les beneficia o perjudica económicamente? ¿Cómo se puede aportar a estos países y estas gentes que te están dando tanto? Perdonad que me ponga tan intensa, pero es algo sobre lo que he pensado mucho al leer ciertos blogs y webs. Y por eso me ha gustado mucho descubrir esta forma de interacción que cuenta Marta a través de la música y del cine con la gente del barrio en el que vive. Claro, ellos son expats procedentes de la Unión Europea. Necesitan cierta infraestructura para trabajar, como electricidad y conexión a internet. Y por muy austeramente que vivan, puede que siempre sean mejores condiciones que sus propios vecinos. Pero quizá podamos encontrar puntos de unión y conexión real a través de pasiones y aficiones que mucha gente comparte, como la música, el teatro, el cine, los deportes, el arte. Y de esta forma expresar tu respeto e interés por la forma de vida de estas comunidades. Y como dice Marta, que eres el extranjero, pero también te gustaría formar parte de su comunidad. En el siguiente podcast hablaré con una nómada digital que lleva algunos añitos ya de andadura y analizaremos otra de las formas de ganarse la vida mientras seguir viajando, la de agente inmobiliaria. Muchas gracias por prestarme tus oídos en este rato que hemos compartido. Si te ha gustado este podcast y quieres escuchar más, no olvides darle una buena valoración y suscribirte. Además, puedes dejar tu comentario y escribirme a info@wanderlustpaula.com.